Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es sábado, el día 29 del mes persa Azar del año 1399 de la Hijra solar, correspondiente al 19 día del mes diciembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirma que la unidad y la resistencia resultarán en superar sanciones y obligarán al futuro presidente estadounidense a ceder. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Estados Unidos de iniciar una nueva carrera armamentística. Y en Ecuador, el candidato presidencial de la Alianza Unión por la Esperanza, el correísta Andrés Arauz, encabeza las preferencias electorales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirma que la unidad y la resistencia nacional del pueblo iraní resultarán en la ruptura de las sanciones unilaterales y obligará al futuro presidente estadounidense Joe Biden a ceder ante Irán.
Unidad nacional y doble esfuerzo para romper las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. Estas fueron las palabras clave del discurso de este jueves del presidente iraní Hassan Rouhani, quien valoró los consejos del día anterior del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.
Yo enfatizo el consejo de ayer del líder de la revolución sobre la cuestión de la unidad nacional y que todos los poderes del Estado tienen que esforzarse para aumentar esta unidad nacional.
Aseguró que la resistencia del pueblo iraní va a derrotar a la política de sanciones de Estados Unidos.
Yo no tengo duda de que la resistencia de 3 años del pueblo iraní obligará a la futura administración de Estados Unidos a ceder ante el pueblo iraní y les hará retomar sus compromisos. Y resultará en la ruptura de las sanciones. Por supuesto, tenemos que esforzarnos para que las sanciones se neutralicen o que se reduzcan sus efectos, y tenemos que esforzarnos para romper las sanciones.
Irán ha anunciado que retomaría plenamente sus compromisos nucleares bajo el acuerdo de 2015 con el llamado Grupo 5+1 si las partes del acuerdo, incluido Estados Unidos, optan por cumplir cabalmente el pacto y compensar sus errores. Pese a esto, la Agencia Nuclear de la ONU ha afirmado que la implementación del pacto necesitará un nuevo acuerdo.
I cannot imagine that they are going simply to say
No podemos imaginar que los iraníes vayan a decir simplemente volvemos al punto de partida, porque el punto de partida ya no está. Hay más material. He estado informando sobre esto. Hay más actividad. Hay más centrifugadoras y se están anunciando más.
Teherán ha descartado la renegociación del acuerdo nuclear o pactar un acuerdo nuevo.
El acuerdo nuclear no es renegociable y no vamos a renegociar sus términos. Es un acuerdo ya negociado. O todos lo cumplen o no lo cumplen. Y si todos lo cumplen, nosotros también lo cumpliremos. Otras cuestiones como los misiles y la regional no tienen nada que ver con la cuestión nuclear.
Irán comenzó el año pasado la reducción de sus compromisos nucleares bajo el pacto nuclear debido al incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos y los tres países europeos. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Las agencias que gestionan el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos confirman haber sido pirateadas en un ataque cibernético. El diario estadounidense Politico citó a funcionarios directamente familiarizados con el asunto. Dijo que el Departamento de Energía de Estados Unidos y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear tienen pruebas que los piratas obtuvieron acceso a sus redes como parte de un ataque cibernético. En los últimos días, varias instituciones federales de Estados Unidos reportaron que han sido víctimas de piratería cibernética, incluyendo los departamentos de Estado y Seguridad Nacional. En casos anteriores, Washington había culpado a Rusia de estar detrás de estos ataques. Moscú rechaza la acusación. El presidente ruso Vladimir Putin denunció a Estados Unidos por iniciar una nueva carrera armamentista en el mundo.
En su conferencia de prensa anual celebrada en Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó el hecho de que Washington abandonara el tratado de misiles antibalísticos. Aseveró que la medida ya ha hecho que comience una carrera armamentista. El pacto limitaba durante décadas el número de sistemas de misiles antibalísticos utilizados tanto por Estados Unidos como por la antigua Unión Soviética para defender ciertos lugares contra misiles con carga nuclear.
Habrá una carrera armamentista, ya sucedió y es obvio. Después de que Estados Unidos abandonara el tratado de misiles antibalísticos, todo comenzó. Un país está construyendo un paraguas nuclear para sí mismo. Entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado es la anulación de nuestro potencial nuclear. Tuvimos que hacer todo lo posible para evitar esto, recurriendo a crear un sistema de defensa antimisil o un sistema que pueda neutralizar la defensa antimisiles.
Putin además afirmó que Moscú ya se ha visto obligado a prepararse para cualquier escenario cuando los países occidentales consigan hiperarmas, ya que estas naciones ya cuentan con armas de alta precisión.
Los países occidentales tienen armas de alta precisión, pero todavía no tienen hipersónicas. Seguro que las fabricarán. Es bastante obvio. Pero como dije, nos prepararemos para este momento.
En continuación, Putin habló del caso del opositor Alexei Navalny. Rechazó que el Kremlin haya estado implicado en su envenenamiento el pasado agosto. Calificó como algo sin fundamento la investigación de algunos medios occidentales que acusan a agentes rusos de haber envenenado a Navalny.
Si es correcto que Navalny recibe apoyo de los servicios especiales de Estados Unidos, entonces eso es interesante. Y nuestros servicios especiales deberían haber hecho algo al respecto. Pero eso no significa que sea necesario envenenarlo. ¿A quién le importa? Si quisiéramos, lo hubiéramos hecho.
El año pasado, Estados Unidos además formalizó su salida del Tratado de Armas Nucleares de Medio Alcance que firmó con Moscú durante la Guerra Fría. Esa salida ha avivado el temor a nuevos conflictos. Mahdi Esmoipur con información de Mojde Porforuk, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirma que la isla superó la COVID-19 gracias al pueblo y a la ciencia. El mandatario subrayó que durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos trató sin éxito de darle la estocada final a la revolución cubana. Dijo que el 2020 resultó un año duro y desafiante para el desarrollo de la economía cubana. Pese a esto, destacó que la tasa cubana de contagios está por debajo de la mundial y del hemisferio. Hizo estas afirmaciones en el acto de la conclusión de dos jornadas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Tribunal Constitucional de Perú deberá resolver la demanda interpuesta al Congreso por el Ejecutivo contra la ley que ordena la devolución de hasta $1,200 a los 4.7 millones de afiliados al sistema público de pensiones. Aarón Rodríguez desde Lima nos cuenta los detalles.
Tras la aprobación de retiro de los aportes del sistema privado de pensiones a cargo de las AFP, el Congreso aprobó el retiro de los aportes del sistema público de pensiones de la ONP por hasta 4.300 soles o $1,200. El presidente Francisco Sagasti respondió demandando al legislativo por considerar inconstitucional la ley debido a que el Parlamento no tiene capacidad de gasto, por tanto no puede ordenar al gobierno el desembolso de dicho pago.
Realmente ha sido una traición para, no solamente para nosotros, no nosotros, sino para la gente, porque la plata es la ciudad. No nuestra.
Un grupo de parlamentarios que defienden el retiro de los aportes aseguraron que esta es la única manera de apoyar a los 4.700.000 afiliados al sistema público de pensiones, pues creen que la Comisión Multisectorial de Reforma de Pensiones del Congreso planea presentar un proyecto que los perjudicará.
Por lo que se está trabajando en la Comisión Especial de Retiros, que quiere cambiar el sistema a un sistema de reparto, esos 12.000 perderían todo su dinero. Entrarían un fondo de reparto en el cual pueden perder todo su dinero y eso está preocupado a la ciudadanía.
Recibida la demanda por parte del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional notificó al Congreso que deberá responder en 30 días, tiempo en el que el Tribunal deberá agendar una audiencia para determinar la constitucionalidad de la norma. Los aportantes de la ONP que continúan alzando su voz en señal de protesta desde antes del cambio de gobierno anunciaron marchas y el regreso a la huelga de hambre que realizaron durante varios días frente al Congreso, si es que el gobierno no retrocede en su demanda constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo no da marcha atrás. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, informó que la demanda se resolverá en el mismo periodo de tiempo que les da el Congreso para reglamentar la norma.
Esto corresponde también a un proceso en simultáneo que la propia norma nos da un respiro al establecer un plazo para que definamos en caso de implementarse el procedimiento respectivo. Confiamos en que el Tribunal Constitucional resuelva pronto para declarar la inconstitucionalidad y no vernos en el escenario de un pago cuyos fondos no tenemos como país.
El principal motivo del Ejecutivo para oponerse a la ley se da debido a que el mecanismo de reparto de la ONP no lo permite, ya que se trata de un fondo común en donde los nuevos aportantes pagan las pensiones de los jubilados. Actualmente los ingresos mensuales no son suficientes, por lo que el gobierno subsidia el 16% de las jubilaciones. La devolución significaría un desembolso extra de más de 20.200.000 soles o $5.613.000. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El anuncio del aumento del número de fallecidos en el naufragio de una embarcación con rumbo a Trinidad y Tobago.
Fallecido, lamentablemente quiero informar que la cifra ha llegado en este momento a 28 en total, de los cuales 26 están ya identificados y 2 están por identificar.
Al respecto del incidente, el alto funcionario venezolano informó además que hasta el momento hay 2 detenidos y otros 7 ciudadanos con orden de aprehensión por estar involucrados en la trata de personas. La tragedia ocurrió el pasado sábado en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, cerca de la costa de Guiria, una localidad remota en el extremo del estado Sucre. En Ecuador, el binomio correísta lidera la intención de votos para los comicios del 7 de febrero. En esta jornada, los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2021-2025.
A menos de 2 meses para los comicios presidenciales en Ecuador, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabeza las preferencias electorales con el 36,5% de intención de voto. Para investir como presidente, el joven economista necesita más del 40% de los votos y una ventaja del 10%, con lo que el aspirante correísta llama a los ecuatorianos a votar masivamente.
El 7 de febrero, si es que no logran trasladar la fecha, el ciudadano cuencano, el ciudadano ecuatoriano, tendrá una papeleta enorme con 17 candidatos, pero solo una es la opción para recuperar la esperanza. Esa es la lista 1, donde estamos Andrés Arauz, y mi compañero Carlos Rabascal.
A Araúz le acompaña el periodista Carlos Rabascal. Su fórmula progresista fue aprobada tras un largo camino por el Consejo Nacional Electoral. El candidato presidencial denuncia las amenazas contra cualquier candidato correísta. Además, critica los esfuerzos para atrasar las elecciones, unos intentos que califica de intento de golpe a la democracia.
Nosotros tenemos suficientes preocupaciones sobre la democracia y la economía del Ecuador. Estamos viendo la amenaza de un golpe a la democracia ecuatoriana, en donde quieren cambiar la fecha de las elecciones. Y si logran cambiarla, sería causal para anular las elecciones según el artículo 143 del Código de la Democracia.
Araúz también reprochó la persecución política contra funcionarios del gobierno anterior. Los correístas creen que se trata de una maniobra del gobierno de Lenín Moreno y aseguran que con la asesoría de las Naciones Unidas buscarán que la justicia ecuatoriana recupere su independencia.
Para que no haya interferencia de la función ejecutiva ni de otros poderes fácticos, nosotros vamos a apelar a que el proceso sea liderado, avalado y apoyado por el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas.
La victoria de Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina y de Andrés Manuel López Obrador en México afirman la recuperación del progresismo en la región. La fórmula de Unión por la Esperanza sostiene que de ganar las elecciones tendrán como objetivo recuperar las alianzas continentales. Bajit Jodadari, Hispantav Noticias.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kassemi, abordaron temas bilaterales y regionales. El mandatario turco aseguró que su país apoya los esfuerzos de Bagdad para erradicar el terrorismo en el territorio iraquí. Sostuvo que no hay lugar para el terror en el futuro de Irak. Ankara insistió además en mantener la integridad territorial de Irak. Por su parte, Al-Kassemi dijo que su país no permitirá que ningún grupo terrorista, incluido el PKK, use suelo iraquí para ataques dentro de Turquía y que coopera con Ankara para enfrentar a los grupos terroristas. Cientos de ciudadanos en Siria se manifiestan en la provincia de Deir ez-Zor contra los milicianos kurdos apoyados por Estados Unidos. La protesta se realizó en la urbanización de Abu Hamam. Los manifestantes denunciaron los crímenes cometidos por la llamada coalición anti-Daesh de Estados Unidos y los milicianos kurdos que actúan como sus mercenarios. Washington ocupa prácticamente el este y noroeste de Siria a través de los milicianos kurdos. El ex enviado de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, reveló recientemente que el objetivo de la presencia militar de Estados Unidos en territorio sirio es impedir que el gobierno de Damasco ejerza soberanía sobre la totalidad de su territorio. Al menos 344 estudiantes han sido liberados en Nigeria 6 días después de su secuestro por los terroristas de Boko Haram. Un consejero del gobernador del estado de Katsina anunció la liberación de los estudiantes, que tuvo lugar en medio de protestas por la precaria situación de seguridad en la región. Centenares de menores adolescentes fueron secuestrados el viernes pasado por hombres armados en un liceo de Katsina. El rapto fue reivindicado por el grupo terrorista Boko Haram. El Reino Unido y la Unión Europea reconocen que será muy difícil superar las diferencias post-Brexit. Es la conclusión que han sacado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, después de un contacto telefónico. El premier británico aseguró que Bruselas debe cambiar su postura en el tema de la pesca o no habrá un acuerdo. Johnson dijo que no puede aceptar que su país no controle el acceso a sus propias aguas durante un periodo prolongado y que se enfrente a cuotas de pesca. Las partes acordaron que las negociaciones serían retomadas este viernes.
Faltan solo 2 semanas para que se materialice el Brexit y aún no se define un acuerdo entre Londres y el bloque. En una reunión con la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, el jefe negociador europeo, Michael Barnier, dijo que un acuerdo era difícil pero posible. Admitió la posibilidad de alcanzar un acuerdo este viernes.
Buen progreso, pero los últimos obstáculos permanecen. Solo firmaremos un acuerdo que proteja los intereses de la Unión Europea y sus principios.
En cambio, en Londres, un vocero del gobierno dijo a la prensa que una salida británica de la Unión Europea sin acuerdo seguía siendo el escenario más probable.
Lamentablemente, es más probable que no consigamos un acuerdo, por lo tanto, en este momento, menos del 50%.
Esto en momentos en que la Eurocámara ha avisado de que si no hay acuerdo este domingo con Reino Unido, no podrá votarlo a tiempo. Según Barnier, el equipo británico había aceptado una cláusula que permitía a Bruselas responder si los estándares en materia ambiental y de derecho laboral divergen al punto de afectar la competencia entre las empresas. Pero la cuestión de los derechos pesqueros sigue siendo el motivo de desacuerdo, aunque Bruselas aceptó explícitamente que el Reino Unido tiene derechos soberanos sobre sus aguas territoriales.
Es el caso de que el gobierno del Reino Unido ha sido claro sobre la importancia de mantener la soberanía, el derecho a divergir total sobre nuestras aguas. Quiero saber si podemos alcanzar un acuerdo comercial.
Tienen apenas 2 semanas de plazo para alcanzar y hacer ratificar un eventual acuerdo. El próximo 1 de enero, el Reino Unido estará fuera del mercado único europeo y la unión aduanera. El fracaso en la negociación de un acuerdo comercial post-Brexit dañaría a las economías de ambos lados. Beatriz Salas con información de Marian Rabarí, Hispan TV Noticias.
Y así las cosas, ponemos punto final a la emisión.
Radio Escuchas la voz en español de Parsue. Ya es el momento de los espacios que sus titulares son, en primer lugar, la serie semanal Conversando con nuestros oyentes, donde revisamos sus puntos de vista y estudiamos las cartas escritas por ustedes, nuestros oyentes, recibidas a la oficina de la radio. Y finalizamos con un clave de la vida. Siguen en la sintonía, por favor.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios el Supremo, hola amigos radioescuchas y diecistas. Bienvenidos a nueva edición del programa de cartas Conversando con nuestros oyentes.
Saludos a nuestros seguidores. En este espacio hablan los radioescuchas de Latinoamérica, España y de cualquier lugar del mundo donde llega nuestra señal en español, porque damos voz a sus cartas y mensajes electrónicos que recibimos todos los días.
Sí, y hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus correos, misivas, en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
También los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y los que compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Sí, estamos listas para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, antes de la lectura de las cartas, pueden escribirnos a esta dirección. Código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica postdeirán@irit.ir. Ahí dejen sus comentarios, mensajes y sugerencias. También pueden comunicarnos en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y empezamos ya. Pero antes de empezar la lectura de las cartas, les dejamos unos minutitos con una hermosa música nativa de Irán.
Apreciados oyentes, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual le agradecemos y con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet.
Bueno, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones y los envíos y también les vamos a hacer llegar las tarjetas QSL. Comenzamos el programa saludando al oyente Sidrata Bhattacharya de la India, quien nos escribe lo siguiente. Su informe de recepción corresponde a la fecha del 7 de diciembre a la hora 7:30, 8:20 UTC, en la frecuencia 15.200 kHz, SIMPO 433. El tipo de comunicación del receptor es el modelo QDATA 808, antena de cuadro de antena, dice. También nos manda este informe, que de hecho nos va a servir mucho, como él nos dice, y nos solicita la tarjeta QSL impresa. También algunos recuerdos. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan popular es el cultivo de arroz en su país? Y aparte de arroz, ¿qué cereales alimenticios se cultiva?
Estimado amigo, uno de los mejores tipos de arroz del mundo se cultiva en la región norte de Irán. Además de arroz, también se cultivan trigo, cereales y muchos otros granos. Gracias por su amable cooperación. Apreciado Siddhartha, muchas gracias siempre por escribirnos y el interés que da a nuestros programas. Eso es un gran apoyo y un saludo desde Irán. Nuestro siguiente oyente es José Luis Corcuera. Cordiales saludos desde España y en su carta nos dice lo siguiente. Saludos, ya me puse manos a la obra con las nuevas frecuencias y les pongo un archivo de unos segundos en los que pueden ver cómo llega su señal en la emisión de las 7:30 UTC en los SIMPOS 15200. La grabación es en un pequeño receptor. Puse una pinza de la ropa para que vean su tamaño. Es un receptor muy modesto que no utilizo mucho, pero pueden ver que se puede captar su señal en un receptor sencillo. Para el mes que viene pueden ir contando de nuevo con mis informes del mes de diciembre.
José Luis, muchísimas gracias por el informe de escucha, el cual será corroborado y así tendría su respectiva tarjeta QSL. Saludos desde Teherán. Amigos, les recordamos que pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrará muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, entre otros programas, particularmente sobre Irán. Ahora es momento de escuchar una nueva música nativa de Irán. Esperamos que les guste.
Queridos oyentes, están en la sintonía de La Voz en Español que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos con los saludos y ahora es el turno de nuestro amigo José Amador Hidalgo, quien nos escribe desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, y nos dice lo siguiente. Buenas noches, amigos de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los miembros del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta ocasión les estoy enviando algunos de mis reportes de recepción de mis escuchas de los días 5 y 6 de diciembre de 2020, esperando que los mismos sean de mucha utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos, sin más, me despido de todos ustedes con un cálido saludo.
Estimado José Amador, hemos recibido dos informes de recepción. Nuestro equipo radial le agradece mucho, ya que son muy importantes para el departamento técnico, y así verificamos cómo llegan nuestras ondas cortas. Hasta la próxima. Ahora la carta que corresponde a Ricardo Gabriel de Anuncio, también es de Argentina, en Buenos Aires. Él nos dice: muchas gracias por responderme la semana pasada. Le agradezco que confíen en mí. Ante todo, les informo que el lunes 7 de septiembre de este año falleció mi honrado padre, Anselmo José de Anuncio, a la edad de 96 años. A su vez, como ya les había mencionado, el martes 11 de junio de 2019 falleció mi madre, María Angélica Compagnucci Sicarelli de Anuncio, a la edad de 91 años. Mi madre tenía una apariencia joven y mucho impulso para defender la naturaleza. Durante muchos años incentivó abiertamente la protección de la naturaleza en su amplia diversidad. Mi cumpleaños fue el sábado 5 de diciembre y lo compartí con mis amigos, y recibí muchos mensajes en mi celular y llamadas telefónicas para saludarme. Cumplí 61 años de edad y recibí regalos como se acostumbra entre mi familia y parientes desde hace muchos años. Mi fotografía está en la homepage de mi sitio web de formulamonoplazas.com/AR.
Querido Ricardo Gabriel, pues nuestro pésame y que tus padres descansen en paz. Piense que están contentos y cuidando a todos sus seres queridos. También te felicitamos, pues como decimos, la joroba. Pues la joroba por tu cumpleaños, y que esperamos que hayas tenido un lindo y feliz día de cumpleaños en compañía de todos tus amigos.
Amigos, a continuación les invitamos a escuchar una entrevista que mi compañera Julia Palomino ha hecho a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta México para conversar con el señor Fernando Acosta Riveros. Me imagino que ustedes ya lo deben de reconocer. Él es nuestro asiduo y querido amigo de la radio, y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo está, señora Acosta? Gusto escucharla.
Bien, hermana, aquí escuchando un noticiero, pero con el gusto de escucharla. ¿Cómo están allá en Teherán y en la República Islámica de Irán?
Muy bien, muchísimas gracias, señora Acosta. Señora Acosta, antes que nada le quería agradecer por la carta que nos envió, dando las condolencias por el martirio del científico iraní. Pues muchísimas gracias.
Sí, fueron cosas muy tristes y que vimos destacado, ¿no?, en las agencias de noticias, tanto de Irán como en todo el mundo, porque yo ese día me enteré por Russia Today. Estaban pasando un especial en la televisión sobre un aniversario más, creo, de Russia Today, y de pronto interrumpieron para decir, y bueno, pues fue una noticia que nos conmovió, sobre todo a los amigos de Irán, ¿no?, tanto musulmanes como cristianos, y en general a quienes simpatizamos y queremos a la República Islámica de Irán. Fue algo, pues, como un golpe, ¿no?, muy duro. Y bueno, vimos que también la autoridad iraní luego explicó, respondió. Este hermano, que era un científico muy destacado, pues se martirizó, alcanzó el martirio también, y solo Dios sabe. Yo envié una carta tanto a Pars Today como a Hispan TV, y también puse una pequeña reflexión ahí en la agencia IRNA en la sección de comentarios. Y luego mandé una carta aquí en México al diario La Jornada, pero no la publicaron. Pero sí en las páginas del periódico, de la sección internacional, pues fue una nota muy destacada, ¿no? Incluso, bueno, me enteré también que en estos días nombraron un nuevo embajador de México en Irán. Incluso creo que entregó las credenciales allá al presidente Hassan Rouhani. Parece que es un académico y un diplomático que va a hacer un buen trabajo allá en Irán, ¿verdad? Eso deseamos tanto en México como en Latinoamérica por todo el tema de Irán. Creo que es Guillermo Alejandro Puente Ordorica. Es un diplomático de carrera de acá de México y va a ser si Dios quiere, o ya fue nombrado como embajador de México ante la República Islámica de Irán. También supe que el embajador de Irán aquí en México también cambió, no me acuerdo ahorita el nombre del embajador, pero sí vi que hubo muchos saludos en la página de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que tanto México desea, pues, tener una relación más completa con la República Islámica de Irán en todos los términos, en cuestiones precisamente que tienen que ver con la ciencia, en que México tiene ahora un lugar en el Consejo de Seguridad, y ahí pues están pugnando siempre porque todo se resuelva de manera pacífica y porque no existan más las sanciones unilaterales, ¿no? Que es lo que ha hecho Estados Unidos contra varios países del Golfo Pérsico y contra países de aquí, de nuestra América. El caso de Venezuela es ejemplar, digo, tristemente ejemplar, de cómo han acorralado la economía de Venezuela e incluso le han robado a empresas que son de los venezolanos. Monómeros, una empresa muy fuerte, y Cidgo, se le dieron a un grupo supuestamente opositor o que se autonombró jefe de gobierno, pero mientras tanto en Venezuela las cosas están muy difíciles justamente por la economía, ¿no? Todas estas cosas, sobre todo del unilateralismo y de la agresión fuerte de los gobiernos de Estados Unidos, pues también nos piden que nos unamos, o sea, que todos los países que somos y regiones que somos víctimas de esas decisiones nos unamos para exigir el respeto, ¿no? El respeto que cada nación merece, o sea, la soberanía de cada país debe ser respetada, y es lo que hemos visto que no ha pasado en relación con Estados Unidos frente a Irán y además países de la región del Golfo Pérsico, ¿no? Porque, bueno, así pues es. Allí está la gran riqueza petrolera del mundo.
Claro.
Y desafortunadamente los que manejan las finanzas y eso, para ellos lo importante nunca ha sido la vida del ser humano, sino los recursos, ¿no?
Sí, así.
Entonces, pues es lamentable. Pero por otro lado, también es importante ver las declaraciones tanto del presidente Hassan Rouhani como del líder Seyed Khamenei, en relación a que pues Irán sigue firme en su avance científico, que todo el avance, por ejemplo, de lo que fue el tratado nuclear con que se firmó pues de una forma multilateral con China, países europeos, el mismo Estados Unidos, etcétera, pues está ahorita para cumplirse, ¿no? Dios quiera que el nuevo mandatario que va a entrar a Estados Unidos, Biden, pues tenga esa altura moral de respetar los convenios, y que respete particularmente ese convenio con la República Islámica de Irán, para ir desahogando todas las sanciones y mejorando la economía también allí, ¿verdad? Ese es el deseo de nosotros, de los amigos de Irán y de los musulmanes del mundo, ¿no?
Amigos, esta conversación con señora Acosta continuará la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, fue la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Le agradecemos por la atención prestada y bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario.
Y después de algún tiempo nos escribe nuestro antiguo oyente Juan Díez desde España y nos dice: amigos de IRIP, saludos, muchas gracias por su correspondencia y su confianza al pedirme la opinión sobre un hecho tan grave. El atentado contra una alta personalidad militar de Irán tiene que ser obra conjunta de Estados Unidos e Israel. No cabe culpar a Trump o Biden, ya que en Estados Unidos los presidentes solo son marionetas de los poderes fácticos y bailan al son al que son obligados. Creo que al margen de Trump o Biden, el atentado estaba preparado desde hace tiempo y en Israel, Estados Unidos, esperaban el momento de ejecutarlo.
Muchas gracias, Juan Díez. Él es nuestro amigo español que durante muchos años nos ha acompañado con sus cartas y sus comentarios de actualidad mundial. Y ahora nos ha dado su opinión sobre el lamentable y cobarde asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. También nuestro amigo Díez, recordamos mucho que nos ha enviado lindos poemas. De nuestra parte, un muy cordial saludo y esperamos que siga escribiéndonos. Ahora damos un gran saludo a nuestros amigos cubanos María del Carmen Ramírez Benítez y Jorge Roberto Verdecia Ramírez. Ellos son de Bayamo, en Granma, en Cuba. Nos dicen, queremos hacerles llegar desde ahora una feliz Navidad y un bendecido año nuevo 2021. Gracias por sus programas en todo el año y les deseamos muchas felicidades, sus amigos y fieles oyentes.
Queridos amigos cubanos, los primeros saludos que recibimos por estas fiestas. Les agradecemos mucho por esta atención. María del Carmen Ramírez Benítez y a Jorge Roberto Verdecia Ramírez. También les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Abrazos desde Teherán. Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Ahora aprovechamos para invitarle que nos siga en las siguientes páginas, redacción española, parstoday.com/es, y en Instagram, @parstodayspanish.
Sí, amigos, y así acabamos el programa de hoy. Sigan protegiéndose ante el coronavirus. No bajen la guardia. Bendiciones. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh la pasea con él decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. En esta parte vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra, y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.